Radio Universidad de Guadalajara presenta Círculos Viciosos, la dosis justa de música, cultura e internet. Comenzamos.
Muy buenas noches tengan todos ustedes, esta es una emisión más de su programa Círculos Viciosos, la dosis justa de internet, música y cultura popular. Como cada martes, los saluda su amigo y conductor Dante o @mofinsuelo si es que me siguen en alguna red social. Y el día de hoy estoy bastante alegre, estoy que no quepo de felicidad porque tengo un invitado muy especial para este programa, Román Villalobos.
Hola.
Señores.
Román, hola, ¿qué tal? Estoy muy bien, Dante, muchas gracias por invitarme a tu programa. Nunca había venido a tu programa, bueno sí había venido a tu programa. Pero sí, estamos muy contentos porque hoy vamos a hablar de un tema bastante sabrosón, que es...
la libertad de expresión en los tiempos del internet.
Híjole.
Efectivamente, ustedes recordarán a Román Villalobos de otros programas de esta...
A la Central Network. Quizá me recuerden por programas como La Plena de Chacotera y La Pesca.
La Pesca, sobre todo La Pesca, que es su bastión de música triste
y... triste y depresiva.
Exacto. No, bueno, aquí me gustaría hacer una pregunta muy sencilla.
Híjole.
Y que contestaras con toda honestidad. ¿En México, en estos tiempos, existe la libertad de expresión?
Mira, para bien y para mal, sí. Existe la libertad de expresión en el sentido de que no hay como un... una censura o un régimen muy, muy, muy estricto y muy, muy prohibitivo que controle nuestra forma de pensar de manera muy, 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 muy férrea, ¿no? Pues como sería el caso de naciones que dirigen la forma de pensar de sus ciudadanos, ¿no? Que están convenciéndolos y hay como una especie de coco wash, ¿no? De lo que tienen que creer, lo que tienen que pensar. Hay libertad de expresión en el sentido de se puede publicar, se puede escribir, se puede crear y se puede hacer un montón de cosas. Ahora bien, eso tiene ciertas acotaciones. Lo decía, por ejemplo, el caso de Javier Valdés, ¿no? Él decía que pues él por hacer las cosas que hacía, pues él ya sabía que se estaba como poniendo un tiro blanco, ¿no? En la frente. Y sabía que tenía que andar con cuidado. Eso, la gente de la prensa lo conoce muy bien. Sí se pueden escribir algunas cosas, pero al mismo tiempo no se pueden escribir algunas cosas porque eso tiene consecuencias muy graves. Pero para el ciudadano de a pie, existe la libertad de expresión y eso ha llevado a una situación en la cual pues cualquier persona puede decir lo que sea y eso crea un montón de problemas, ¿no?
Sí, de alguna forma creo que tienes razón en lo que dices. O sea, en México sí existe la libertad de decir lo que tú quieras. Uh-huh. O bueno, hablando en el ámbito periodístico, puedes escribir lo que tú quieras, uh-huh, pero te atienes a las consecuencias.
A las consecuencias, exacto.
Entonces, hasta que en lo profesional, ¿hasta qué punto eso se consideraría libertad de expresión?
Digo, sí.
Sí puedes opinar, pero uh-huh, también puedes tener...
Digamos que hay posibilidad, ¿no? Hay posibilidad de expresión, uh-huh, pero libertad tal cual...
Como tal.
No, está muy acotado, está muy cerrado el concepto, ¿no? Y bueno, para quienes no estamos en esas cuestiones, sí existe la posibilidad de decir lo que quieras. Y gracias al internet, qué bueno que le pusiste la palabrilla ahí de internet. Exacto. En tiempos de internet. Me acuerdo de lo que comentabas Javier Sicilia cuando vino hace poco aquí a la universidad. Dice que el internet ha tenido muchos beneficios o algunos, pero también ha democratizado muchísimo la palabra, ¿no? Uh-huh. Y eso es muy cierto en temas de libertad de expresión. ¿Por qué? Pues porque la opinión de alguien que pues tiene conocimiento sobre algún tema o sobre, no sé, lo que tú quieras, vale lo mismo, tiene el mismo peso que alguien que tiene, como ya sabemos, como alguien que dice, tengo una opinión sobre esto y voy a hablar, ¿no? Porque puedo hacerlo, porque tengo la libertad
porque
de expresión.
Puedo, exacto.
Y eso lleva a muchísimos problemas. Realmente la gente confunde muchísimo este rollo de, sí, tenemos la posibilidad de dar a conocer nuestro punto de vista, Pero, y aquí paréntesis, todos tenemos un punto de vista que dar sobre cualquier cosa, ¿no? Uh-huh. Pero el hecho de que uno tenga un punto de vista sobre algo, una opinión, no quiere decir que tengamos que expresarla y que sea igual de válida que las demás, ¿no?
Que sea como obligación decirlo. Ahí me duele, Román, porque yo soy una persona que tiende a opinar de todo... todo el tiempo.
Bueno, pero tus amigos siempre te lo comentan, ¿no?
Y sí.
Ya volvió Dante. Con...
Exacto. Mis amigos tratan de descalificarme, los quiero muchísimo.
No, pero es que eso es cierto, ¿no? O sea, ese es como un argumento muy común que se ve en internet, ¿no? Y en las discusiones de internet, sobre todo en temas que provocan la respuesta de mucha gente reaccionaria, ¿no? Como matrimonio homosexual, legalización de drogas, el aborto, etcétera.
Cualquier cosa, ¿no?, que tenga que ver con sexo, porque cómo nos produce broncas.
Sí, sí, sí. Y sobre todo también cuestiones políticas, ¿no? Uh-huh. Mucha gente dice, bueno, ¿por qué no puedo dar mi opinión, no? Porque es mi opinión, es válida, puedo expresarme y demás, ¿no? Pues porque, bueno, como dice por ahí también la internet y rezan muchos, en muchas publicaciones que hay por ahí, una opinión puede ser racista, clasista, discriminatoria, puede ser falsa, ¿no? Uh-huh. Puede estar basada en cuestiones falsas. Una opinión puede ser agresiva, puede ser violenta, una opinión puede ser muchos otros adjetivos negativos. Y por el hecho mismo de que yo tenga una opinión, pues no quiere decir que sea igual de válida que todas las demás, ¿no?
De hecho, creo que la libertad en sí es muy difícil de definir. Si partimos del punto de que, bueno, tú tienes derecho a comentar o a decir cualquier cosa, uh-huh, y yo tengo el derecho de pensar que es una tontería, uh-huh, entonces ahí pueden chocar sí, frontalmente dos tipos de libertades, ¿no? Uh-huh. La libertad de expresión y mi libertad de pensar que estás bien menso, uh-huh, entonces uh-huh, sí tienes razón, es muy difícil validar porque, bueno, eso es lo que al final de cuentas busca la gente. La gente, uh-huh, quiere validar sus opiniones.
Sí,
la gente quiere que la demás gente le diga, ese güey tiene razón.
Exactamente, ese vato está
bien. Él tiene la razón.
¿No? Síguenlo porque tiene la razón.
Exacto.
Y ahí es un problema. Es una cuestión que nos remite así problemas éticos bien, bien gruesos. Porque, por ejemplo, supongamos que algún amigo tuyo dice, ¿saben qué? Pues la neta, los mexicanos somos la neta del planeta y todos los... Y decir, y por ello todos los demás nacionalidades o gente de otras razas o etnias deben morir, ¿no? Porque son inferiores, porque no sé qué, ¿no? Entonces, si seguimos esta frase que dice que puedo estar en desacuerdo, pero voy a defender hasta la muerte su derecho a expresar lo que piensa. Pero si esta frase o si esta opinión genera o alimenta situaciones en las cuales se fomente la violencia o se divida la sociedad, entonces ¿realmente estaríamos tan dispuestos a defender el derecho de esa persona a expresar esa opinión? O sea, si se sumerge en esta cadena de violencia.
Sí,
ese es un problema bien grueso.
Hay
¿no?
como acotaciones, ¿no? Uh-huh. O sea, sí podría defender lo que tú dices
si estuviera de acuerdo. De acuerdo, exactamente, ¿no? Entonces, ahí es una cuestión. Creo que... este rollo de decir, respeto tu derecho a decir las cosas que sean, independientemente de si son no babosadas, uh-huh, pues nos ha llevado a una situación como muy comodina, ¿no? Socialmente, uh-huh, en la cual pues ya todo el mundo, como ya tenemos un criterio según esto, pues ya no tenemos que argumentarlo, ¿no? Pues ¿por qué? Pues mi opinión y es muy personal y tiene que respetarla porque es mía, ¿no? Cuando en realidad no, o sea, eso nos hace que no investiguemos, que no busquemos, que no comparemos, que no confrontemos la información. Y pues cada quien se va construyendo su juicio así como muy personal y muy delicado y muy privado. Pero no hacemos más por tener empatía ni por escuchar a los demás. Entonces es un rollo como que cada uno de nosotros nos vamos volviendo más, ¿cómo decirlo? Pues más apartado.
Irresponsables sobre nuestras opiniones.
Irresponsables.
Bueno, el día de hoy vamos a tener tenemos de fondo por ahí y vamos a escuchar los cortes musicales de una banda que, si bien no soy muy fan de la banda como tal, creo que fue un parteaguas en cuanto a la libertad de expresión en México, uh-huh, al menos en el aspecto musical.
Sí.
Y estoy hablando de Molotov. Uh-huh. O sea, Molotov es una banda que básicamente dice, con la pura sinceridad y la carrilla natural del mexicano, pues logró abrirse espacio entre la censura, ¿no? Uh-huh. Sobre todo la censura que reinaba en los 90.
Claro.
Y bueno, vamos a escuchar Que no te haga bobo, Jacobo, que también tiene un poco que ver con esto de los medios y la forma
en
la que...
Oye, y nuestros póster de Molotov ahí en la oficina, que ya les dijiste eso a la gente.
Ya los voy a quitar, les juro que después yo los quito. Pero bueno, vamos con este corte musical y regresamos. Estos Círculos Viciosos, no le cambien.
La música, esa deliciosa adicción. Presente en Círculos Viciosos. Regresamos.
Cuidado con la sobredosis. Estamos de vuelta en Círculos Viciosos.
Estamos Estamos de vuelta en Círculos Viciosos, el día de hoy con Román Villalobos como invitado, y estamos hablando sobre la libertad de expresión en los tiempos del internet. Precisamente comentábamos un poco sobre cómo se abaratan a veces las opiniones cuando ya tenemos los espacios. Porque bueno, el internet es un espacio maravilloso para ir y hacer nuestro regadero. Uh-huh. Y es un espacio que hace 15 años no teníamos, uh-huh. hace 15 o 20 años no teníamos. O sea, a lo mejor nuestra opinión se la expresábamos al señor de la tienda.
Y al señor de la tienda le vale más.
Exacto.
Como hoy.
Es lo mismo, o sea, uh-huh. nosotros pensamos que a lo mejor el hecho de que las otras personas nos den like o nos comenten cosas que no, o que tengan que ver con nuestras opiniones, uh-huh. Creemos que eso nos convierte en líderes de uh-huh. opinión, uh-huh. creemos uh-huh. que eso hace que nosotros seamos poseedores de la verdad suprema. Y bueno, a lo mejor esto me sale mal decirlo, porque como dije, yo soy una persona que suele ser muy crítica a veces uh-huh. en redes, y mis amigos pues se mofan mucho de eso, y está bien, o sea...
Es parte de, ¿no?
Exacto, me uno a la carrilla, o sea...
Malo si te sintieras, ¿no? Si te uh-huh. lo creías así como, ay, ¿por qué me dicen esto? No...
Aparte yo sé que en muchas de las opiniones que doy, incluso muchas de las opiniones que emitimos este programa, uh-huh. pues no pueden ser tomadas como verdad suprema, ni deberían de serlo, o sea, son opiniones, claro. Entonces,
sí. ¿Sabes? Eso tiene mucha importancia también, porque en redes sociales la mayor parte del tiempo, la mayoría de nuestros contactos pues está compuesta de amigos. Uh-huh. Y mal que bien, muchos de ellos tienen una opinión, si no igual, pues parecida, ¿no? Porque de otro modo, pues no serían nuestros amigos, salvo el caso de aquellos que son amigos desde que usábamos pañales y que con el tiempo se convierten en esa persona que más detestas, ¿no? Pero bueno, el caso es que, sí, tú puedes poner una publicación y en muchas ocasiones la gente está de acuerdo contigo, ¿no? Uh-huh. Y eso va creando lo que ya muchos analistas crean como una, que han llamado una especie de burbuja.
Es una burbuja, completamente.
De sentido, ¿no? Una burbuja de opiniones. Fuera de la cual, pues, está la gente que no comparte tu punto de vista, pero con la que ya no congenias mucho, ¿no? Ni con la que tienes contacto. Entonces, en el momento en el cual te das cuenta de que esa burbuja, pues, es, además de ser significativamente pequeña, no tiene peso realmente sobre la realidad, o sea, sobre el mundo que te rodea, pues, es como un shock, un encuentro muy fuerte.
Nos engañamos a nosotros, nos estamos engañando a nosotros mismos, haciéndonos uh-huh. pensar que nosotros somos, poseedores de las verdades supremas. Uh-huh. Y es horrible porque luego sí te vas de hocico contra la realidad y te das cuenta que afuera hay todo un mundo de personas que no piensan igual que tú.
No, y que además están atravesando por un montón de cosas en las cuales tus puntos de vista quizás se invalidarían completamente, ¿no?
De hecho, uno de los ejemplos así como a grandes, a una gran cantidad, una magnitud enorme, uh-huh. es como cuando nosotros pensábamos o creemos que ciertas cosas que vemos en internet o ciertos movimientos son enormes, ¿no? Uh-huh. Es que mucha gente piensa que, no sé, que este partido no va a ganar las elecciones porque ya están despertando en redes sociales. Uh-huh. Y luego sales...
redes sociales, ¡ah!
Exacto, sales y resulta que el partido sí ganó, uh-huh. porque lo que estabas percibiendo nada más era eso. Estás
era una impresión en redes sociales, ¿no?
Ajá. Uh-huh.
Y pues basta pensar en qué usan o para qué usan las redes sociales pues la mayor parte de la gente que está allá afuera. Y si pudiéramos saberlo, pues realmente veríamos que la proporción de esos efectos que crean esas cosas en nosotros, pues es muy pequeña, ¿no? Sí. Realmente pequeña. Y eso le pasó a Hillary Clinton, ¿no? Hola, Hillary Clinton.
Exacto.
Saludos.
Sabemos que ha sido escucha este programa.
Sí, el otro día nos mandó un mensaje.
Ahí hay una pregunta bien importante. La libertad de expresión ahorita es una cuestión, o sea, en la libertad o nuestro ejercicio de la supuesta libertad de expresión, debe de haber entonces... ¿autocensura o criterio?
Preguntémosle a Café Tacuba. ¿Recuerdas el rollo que hubo hace algunas semanas con la cuestión esta de que anunciaron que ya no iban a tocar el Ingrata por la cuestión esta de que era una canción
con
violencia de género? Ahí hay una cuestión que pues de la que hemos hablado poco, pero es una realidad también, ¿no? Partimos del supuesto de que hay libertad de expresión y que cada quien puede decir lo que quiera, ¿no? Es un supuesto. Pero resulta que hay situaciones que ya no puedes decir porque generan o son acusadas como de ser discriminatorias, de violencia y demás. Entonces, ya no se puede decir todo, ¿no? Hay una censura que es producto de la corrección política, ¿no? Uh-huh. Es decir, ya sí podemos decir todo, pero si dices esto te vas a enfrentar a ciertas consecuencias sociales, ¿no? Va a ser como un suicidio social. Entonces ya no puede haber ciertas expresiones en los medios o en redes sociales. Hemos visto, por ejemplo, lo que pasa cuando ciertos funcionarios o ciertos artistas dan opiniones pues poco ortodoxas, ¿no? O polémicas, por decirlo menos. Pues la gente se los come vivos, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, hay una censura impuesta por nuestra corrección política. Ahora bien, muchos dicen, no, es que ya no se puede decir nada. El propio Marcelino Perelló, ¿te acuerdas cuando lo cacharon diciendo, justificando la violación y demás?
Sí, horrible.
Dice que estamos construyendo un infierno, ¿no? Por este tipo de cuestiones. Pues depende, ¿no? ¿Para quién es el infierno? Pues obviamente si eres un misógino y das una opinión polémica en la radio, en los medios, pues obviamente va a ser un infierno para ti. Pero sí, estamos construyendo un mundo, yo no diría que un infierno, pero sí un lugar en el cual hay que tener mucho cuidado. Pero no solo para ya no decir las cosas, sino para cuestionarte por qué no las tienes que decir,
sí,
¿no? Porque mucha gente dice,
es el problema, que uh-huh. de repente tú quieres decir algo, uh-huh. y sí, piensas, a lo mejor si yo digo esto, creo que puedo causar cierta molestia, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pero es que si no lo, o sea, realmente quiero decirlo, y uh-huh, no lo estoy diciendo uh-huh. a lo mejor con la intención con la que se va a entender. Uh-huh, uh-huh. ¿Por qué? Porque, bueno, ya como ya mencionamos, hemos visto casos de personas que tienen una opinión un poco desafortunada, uh-huh. o tienen un comentario fuera de contexto, uh-huh. y no manches, o sea, ¿cómo los linchan? O sea... Uh-huh.
Sí, es un rollo, porque además, recordemos que, bueno, eso es una cuestión meramente técnica, ¿no? Pero estamos hablando de redes sociales, estamos hablando de lenguaje, y estamos hablando de que para darnos a entender realmente es un milagro, ¿no? Es un milagro que nos demos a entender entre nosotros. Entonces, no puede faltar que de repente alguien dé una opinión y luego otra persona entienda lo que quiera entender... Y luego, hay gente que ni siquiera entiende un carajo, ¿no? Entonces, es decir, es un rollo muy, muy complejo, ¿no? No es tan fácil como decir, enchílame esta. Uh-huh. Pero, sí, es una cuestión en la cual, pues, cada quien está en su rollo. Y más cuando cada quien está en su rollo, cada quien entiende lo que quiere comprender.
¿Y sabes qué? Nosotros nos estamos yendo así como a magnitudes sociales, uh-huh. como ya un poco más extensas. Uh-huh. Pero... Desde un principio, nosotros nos autocensuramos en el momento en el que, okay, quiero escribir esto en Facebook, pero sé que a lo mejor mi tía se va a enojar, o sé que a lo mejor no, mi abuelita me va a comentar, ¿no? Esto, ajá, ajá. O sé que mejor no digo esto porque, pues, ¿qué va a decir mi papá si lo lee, ¿no? O sea, de entrada, ya ejercemos como una autocensura inclusive con las personas con las que en teoría deberíamos uh-huh. de tener como un poco más de confianza.
Sí.
¿Por qué pasa esto? Porque, bueno, entonces de repente también con nuestro círculo más cercano sí. no tenemos esa libertad. No. O sea, inclusive con nuestra propia familia no tenemos la libertad de expresar nuestras opiniones uh-huh. al grado de cómo las concebimos realmente. Uh-huh. O sea, nosotros muchas veces es como que, bueno, prefiero que mi mamá no piense que yo... No sepa que yo creo en los reptilianos.
¿No?
Exacto, uh-huh. o sea... Porque sé que él no lo va a entender y no quiero aventarme la bronca o no, uh-huh. o realmente ni siquiera tengo confianza, son cuestiones como muy uh-huh. muy dispares, ¿no?
Exacto.
Pero por otro lado, sí, ya como a grande magnitud un poco más amplia, sí, yo en lo personal sí he ejercido la autocensura a pesar de que sí soy muy hocicón. Inclusive en este programa hemos sido muy bromistas de repente. Pero, por ejemplo, bueno, yo soy una persona que tiende mucho no, a lo mejor no tanto en radio, pero sí en la vida real, al humor. Uh-huh. Y a un humor ácido. Uh-huh. Pero, por ejemplo, el humor es algo que está como en peligro
sí.
en este momento. Debido a que, bueno, podemos decir lo que queramos. Uh-huh. Pero no te puedes reír de esto, porque uh-huh. reírte de esto es políticamente incorrecto sí. y va a hacer que nosotros te linchemos socialmente.
Ajá, exactamente.
Y es horrible.
Es complicado. Aunque, bueno, es pues una transformación, una consecuencia de la propia pues metamorfosis que estamos viviendo como sociedad a raíz de lo mucho que estamos cambiando con el internet, ¿no? el internet está modificando muchísimo nuestra forma de concebir no solo cómo nos relacionamos socialmente, sino...
Y de concebir en general.
También nuestras formas de concebir. Pero, o sea, estamos cambiando muchísimo y... Pues las consecuencias de esto no las vamos a ver sino hasta dentro de mucho tiempo. O al menos hasta dentro de la siguiente actualización o de la siguiente red social que aparezca. Por ejemplo, yo anoche soñé que Facebook cambiaba su ¿cómo se llama? Su template, su formato. Uh-huh. Y que la gente lo abandonaba, ¿no? O sea, por un cambio de formato, así porque añadía colores y demás. Entonces ahí, por ejemplo, basándome en este sueño, yo diría, bueno, ¿qué pasaría si esto pasara, no? Si de repente apareciera una red social mucho más popular, o como ya pasó con MySpace, con HiFi, con estas cosas, que empezaban a modificar nuestra idea de cómo socializar, y mira ahora cómo estamos, ¿no? Entonces, nuestra forma de concebir la expresión está cambiando muy rápido. Y el problema es que no estamos terminando de comprender una forma cuando ya estamos avanzando en otra, ¿no? Y eso, pues sí, nos genera una especie de... Sobre todo la sensación de inmediatez, ¿no? De, ¿puedo decir esto? Y tienes ahí una ventanita que te dice, ¿qué estás pensando?
¿Qué estás pensando? Exacto.
Como de, pues pienso esto sobre
te
esto.
Te tienta, ¿no? O sea, inclusive te llega a tentar. Pero bueno, vamos a un pequeño corte y regresamos a Círculos Viciosos el día de hoy hablando sobre libertad de expresión. No le cambien.
Sigue la adicción en redes sociales. Búscanos en Facebook como Círculos Viciosos.
Sigue la adicción en redes sociales. Círculos Viciosos está de regreso.
Estamos de regreso en Círculos Viciosos, el día de hoy hablando sobre la libertad de expresión en los tiempos del internet. Tengo a Román Villalobos aquí a un lado,
hola,
como invitado especial el día de hoy.
Hola.
Y también quiero plantear una cuestión que se me venía ocurriendo, que puede sonar un poco disparo, un poco rasposa.
¡Ay, no!
Pero bueno...
No lo hagas antes, no puedes.
¡Tengo que hacerlo!
¡Autocensura!
¡Estoy obligado! ¡No! Digamos que tenemos dos situaciones que en teoría deberían de tener la misma validez. Uh-huh. Ahora la pregunta es, ¿de verdad tienen la misma validez? ¿Tiene la misma validez un chavo de 17 años que pinta un graffiti en una barda, uh-huh, a un señor de 40 años que comenta un estado, que crea un estado en Facebook diciendo qué piensa sobre la política? Digo, obviamente con las acotaciones de que yo sé que el graffiti es ilegal, pero la pregunta aquí es, ¿es válido? ¿Es igual de válido?
Habrá quienes dirán que el señor, al escribir un estado en Facebook, pues está siendo más civilizado, ¿no? Está haciendo uso de unos medios más prudentes. Aunque bueno, ahí también se divide en muchos factores, ¿no? Porque habrá quienes dicen, bueno, pero esto solo es un estado de Facebook, la realidad es diferente, la realidad está en otra parte, los estados de Facebook no nos van a llevar a ningún lado. Quizás el señor piense que sí, el señor piense que está haciendo una aportación muy importante con su pensamiento y su estado de 35 párrafos en Facebook, ¿no? Pero el graffiti tiene otra validez, impacta en otro lado y tiene otro tipo de público. Es más inmediato y más, como decirlo, más visceral, ¿no? Aunque también habrá quienes dicen, como ya lo subo, ¿no? Quienes dicen que, pues, como es ilegal, ya no es válido, ¿no? O sea, de entrada es inválido por ser ilegal, ¿no?
¿Por qué tomo este ejemplo, no? Porque, bueno, el arte como tal es una forma de... O sea, uh-huh, el arte expresa, es una de las finalidades del arte en sí. Entonces, uh-huh, obviamente nosotros entendemos libertad de expresión, a lo mejor, de primera mano, como uh-huh, lo que yo puedo decir. Uh-huh. Pero, bueno, hay más de una forma de
expresarse, exactamente.
Como, por ejemplo, en este caso, Román, que es poeta, uh-huh, Roman, platícanos un poco, o sea, ¿hasta cuándo fue aceptada, socialmente aceptada la poesía erótica? Que tanto
creo que todavía no lo es. No, fíjate que en el rubro de la literatura, pues hay, yo incluso reaccioné, y esa es la expresión adecuada, reaccioné de forma muy inmediata cuando fue este rollo de los poemojis y demás en octubre. Uh-huh. Y fue una reacción así como instantánea. Saludos a Dante. Fue una reacción instantánea, ¿no? Aunque bueno, ya tomándolo con el tiempo, pues ya veo ahora que, bueno, si bien no termino de ser como de mi agrado, pues es una forma de expresión de alguien que pues tomó estas herramientas y dijo esto, y pues qué bueno que lo pudo hacer, ¿no? Igual que hubiera estado mal que alguien llegara a su casa y le dijera, tú no puedes hacer esto en este régimen, ¿no? ¡Pah! Pero bueno, la cuestión es que estas cuestiones nos rebasan muchísimo nuestra opinión. ¿Por qué? Porque si vemos en redes, mucha gente se detiene y comenta, esto no debería estar pasando, ¿no? No debería estar pasando esto, las cosas deberían de ser así, ta, 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 ta. Pero la realidad es que las cosas están pasando así, ¿no? O sea, lo que está sucediendo en el momento. Y más que cuestionarnos si debiera o no debiera ser así, deberíamos de ponernos a que nos cargue el 20 de que ya están pasando estas cosas, de que los grafitis están siendo pintados, los poemojis están siendo escritos, las expresiones artísticas están siendo creadas, las opiniones políticas también, hay matrimonios,
las canciones tienen groserías,
o sea, las cosas cambiando. Están pasando, ¿no? Las cosas están pasando y hay que ver esto, ¿qué nos quiere decir sobre nuestra propia sociedad? Que estamos, para bien o para mal, quién sabe, todavía no lo podemos saber, pero estamos moviéndonos hacia distintos lados, ¿no? Entonces, qué bueno que esas cosas pueden pasar, qué bueno que podemos tener grafitis en las calles. Sí, grafitis que digan Kevin y Joanna.
Exacto, ¿no? cuando yo me refería a graffiti, pues obviamente
cosas que cuestionan, ¿no?
Yo me refiero a una obra terminada, ¿no? Uh-huh. O sea, de repente, por ejemplo, cuando vivía en Guadalajara me sorprendía mucho el grado de
complejidad,
de complejidad que uh-huh. manejaban los graffitis, porque, o sea, eran verdaderas pinturas uh-huh. Que no concibo cómo las hicieron con latas, o sea, uh-huh. con Sprite. Uh-huh. Sí, obviamente no es lo mismo, requiere mucho más trabajo que, uh-huh. que nada más rayar Kevin y la Dayas o algo así, o Sureños 13, claro, sí, requiere mucho más trabajo, uh-huh. que bueno, al final de cuentas, también supongo que eso de el Kevin y la Dayana y el corazoncito o Sureños 13, pues también supongo que algo quisieron expresar, uh-huh. como dije, a lo mejor el problema ahí es que es un medio que hasta ahora es ilegal, uh-huh. Pero bueno, también porque preguntaba esto. La semana pasada tuvimos un desafortunado evento, uh-huh. este que involucraba el suicidio o el intento de suicidio de un uh-huh. joven, uh-huh. Y las opiniones que la gente estaba expresando, porque tremendos, bueno, también se estaba haciendo como una transmisión en vivo que uh-huh. también podríamos
muy
cuestionar.
Muy cuestionable. Ajá.
Las opiniones eran terribles.
Sí, que ya se tire porque ya quiere ir a trabajar, no tiene huevos, no tiene huevos para que se aviente.
Sí, ya se quiere morir, que se aviente,
o sea, nomás quiere llamar la atención. Uh-huh. Eso demostró muchísimas cosas de nosotros como sociedad, como seres humanos, ¿no? Es decir, no estamos viendo un espectáculo, ¿no? No estamos viendo una obra de arte, una actuación, no era una forma de llamar la atención, se trataba de una persona en una crisis, ¿no? Una crisis psicológica, en una situación límite, tratando de acabar con su vida, ¿no? No era un show, no era una puesta en escena, era una situación real en la cual una persona, un ser humano, estaba decidiendo acabar con su vida. Y mucha gente, a este punto llega la democratización se igualan las opiniones, ¿no? Es decir, todos los eventos, todas las cosas nos parecen iguales dentro uh-huh. de nuestra esfera. En el momento en que aparecen en un timeline, ¿no? Lo percibimos de la misma forma que si estuviéramos viendo un video de gatitos.
Exacto.
O un meme, ¿no? Es un video más de alguien y pues lo percibimos de la misma manera.
Que estoy casi seguro de que la gente opina menos en los videos de gatitos.
Exactamente, exactamente.
Y de forma menos nefasta.
Exactamente.
Porque si hubo opiniones, o sea, Ok, volvemos a lo mismo. Entendemos que vivimos en una época de libertades. Aquí yo creo que ya no se trata de autocensura, más bien se trata de criterio. O sea, aquí, ¿para qué nos sirvió que la gente pudiera expresarse? Pues bueno, nos hizo de repente un bosquejo rápido de cómo está la sociedad ahorita y de qué opiniones tiene sobre el suicidio.
Exactamente.
Y también nos hizo ver que
sobre el suicidio,
la
sobre
gente no se contiene ni
No se detiene ni un segundo a decir su opinión. Y ese es el problema. No tenemos una como especie de segurito o de botoncito que nos haga decir ¿sirve de algo? ¿Sirve de algo que digas esta opinión? Es decir, en el budismo antiguo se decía que antes de dar una opinión, tú pensaras si tu punto de vista aportaba algo, si era necesario, si era válido, ¿no? O sea, es necesario que diga esto, es bueno que diga esto, lo que voy a decir, ¿ayuda a que las cosas mejoren, ayuda a que las cosas estén bien o no ayuda a que las cosas estén bien? Ahí cabe la crítica, por ejemplo, una crítica constructiva ayuda a que las cosas estén bien.
Exacto.
Una opinión quizás ruda, fuerte y cruda a un amigo, pero que le va a servir, pues es una opinión válida y es una opinión buena. Pero cuando estás diciéndole a alguien que se mate porque tienes cosas que hacer, ¿no? Es decir, ahí estamos completamente mostrando que estamos separados de nuestra capacidad de empatía, ¿no? De ponernos en los zapatos del otro. Estamos separados de nuestra capacidad de reflexión sobre nuestras propias opiniones. Y estamos separados de nuestra idea de comunidad, ¿no? O sea, nomás nos unimos como comunidad. La gente fue a ver ahí el espectáculo con comida, fueron a cotorrear, Incluso el mismo tipo que estaba con la transmisión en vivo estaba diciendo, compartan este video para que más gente nos vea, ¿no?
O sea, porque, bueno, lo
que más le importa son los likes, ¿no?
Claro, las vistas. Creo que voy a tener que hacer después un programa sobre esto del clickbait y sobre cómo nos estamos vendiendo este tipo de espectáculos.
Pero sí, me recordó un cuento de Fadanelli y ahorita les platico de todo.
Vamos a escuchar nuestro segundo corte musical. Le recuerdo que estamos hoy con Molotov. Estuviéramos con Molotov. No, sí. Estamos escuchando a Molotov, que es una banda que aportó bastante a la libertad de expresión. Y precisamente ahorita que Román hablaba de críticas, pues esta canción es una crítica a varias situaciones políticas. Que bueno, esta canción salió en el 2003 y todavía sigue vigente como muchas de las otras canciones que ha sacado Molotov. Esto es Hit Me, y pues bueno, este es Círculos Viciosos. Vamos a escuchar la canción, luego una pequeña pausa y regresamos. No le cambien.
Del PRD o cualquier cosa que tenga un poco de poder, quiero convertirme en el músico político y construirle un piso al periférico. Quiero acabar con el tráfico, tengo que entrar en la historia de México. Y luego miro al pecero que va medio pedo jugando carreras con los pasajeros, pero hoy tiene que pasar primero. Sin luces, sin frenos, junto al patrullero. Aunque no sepa leer, no sepa hablar, él es el que te brinda la seguridad. Así lo tienes que respetar, porque él representa nuestra autoridad. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, hit me. Venderá en el bolsillo una sustancia ilegal y te va a consignar al poder judicial. Y ahí seguro que te irá muy mal, porque te harán coco wash con agua mineral. Porque en ti creíamos todos los mexicanos. Te dimos trabajo pagado y honrado. Te dimos un arma para cuidarnos. Y el arma que usas la usas para robarnos. Y aunque quieras quejarte con papá gobierno, les pides ayuda y te mandan al infierno. Porque tendríamos que tirar buen pedo. Solo te van a dar a tole con el dedo. Y en la fila del departamento de quejas toparás con un mar de secretarias pendejas. Siente en la fila y así te la pelas, pero el bono sexenal nunca se traspapela. So you think you're gonna hit me,
you're gonna hit your bed. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit your bed. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit your bed. So you think you're gonna hit me, hit me.
Solidario acabó a los tiranos sin la necesidad de ensuciarnos las manos. No podemos pedir el resultado inmediato de un legado de 75 años. Todos unidos pedimos un cambio, piedra sobre piedra y peldaño a peldaño. Solo poder expresarnos es palabra de honor de nuestro jefe de estado. Te arrepentirás de todo lo que trabajas, se te irá la mitad de todo lo que tú ganas, manteniendo los puestos de copias piratas que no pagan impuestos pero son más baratas. Veo una fuerte campaña de tele y de radio promoviendo la unión entre los ciudadanos.
Mensaje de un pueblo libre y soberano,
igual que tu Molotov también es mexicano.
So you think you're gonna hit,
nos la van a pagar,
but now we're gonna hit you back.
So you think you're gonna hit,
nos la van a pagar,
but now we're gonna hit you back.
So you think you're gonna hit,
nos la van a pagar,
but now we're gonna hit you back.
So you think you're gonna hit me,
nos la van a pagar,
hit me.
Tropieza de nuevo con la cultura popular. Estás en Círculos Viciosos. Regresamos.
If I'd been a traveler, would I still feel the same? Would I need a reason to come back?
La última y nos vamos. Estamos de vuelta en Círculos Viciosos.
Pues bueno, estamos de vuelta ya en el último bloque de Círculos Viciosos, el día de hoy hablando sobre la libertad de expresión en tiempos del internet, y tengo como invitado a Román Villalobos.
Hola.
Por ahí Román hablaba un poco sobre cómo todos gritamos y nadie escucha, y tenías por ahí una aportación que
sí,
querías
ahí,
hacer, ¿no?
Ahí para quienes le gusten de, o que quienes tengan el hábito de la lectura y tengan chance de descolgarse un ratito y leer un cuento, hay uno de Guillermo Fanelli, que viene en un libro muy muy chiflado que se llama El día que la vea la voy a matar, también bastante fuerte el título.
Está chido el título.
Pero bueno, el argumento del cuento es el siguiente: hay un hombre que aparece en las calles de la Ciudad de México en la cornisa de una azotea, ¿no? Y pues con todas las intenciones de matarse, ¿no? De lanzarse al vacío y matarse, ¿no? Uh-huh. Entonces empieza a congregar la gente alrededor así del evento. Hay quienes se empiezan a ordenar, quienes se empiezan a vender comida y demás, y todos empiezan a decirle, ya tírate que tenemos cosas que hacer, ¿no?
Cualquier coincidencia.
No tiene huevos, no tiene huevos, ¿no? O sea, le empiezan a gritar. Entonces el hombre, al ver este espectáculo que se empieza a crear a raíz de su intención de matarse, les dice, degenerados, que se tire su pinche madre, ¿no? O sea, y se va, ¿no? Es como una reacción visceral, ¿no? Pero ¿cómo es posible que este tipo de situaciones nos genere o saque lo peor de nosotros, ¿no?
Ahí, lo peor. Y tocamos un punto ahí muy interesante. O sea, si de verdad estuvieran frente a esas personas, ¿emitiría las mismas opiniones? Claro que no, el internet la anonimidad del internet ayuda a que las personas puedan expresarse como con mayor soltura, lo cual ya vimos que tiene sus pros y sus contras. O sea, por un lado, está muy bien que podamos decir lo que queramos, pero por otro lado, hay cosas que realmente si no se dicen no pasa nada.
Claro, claro.
Incluso no solo no aportan, sino que entorpecen, dañan, enrarecen el ambiente. Te hacen dar cuenta del suelo en donde estás parado, por ejemplo, en este caso de lo que platicábamos de la situación del chico este. Sí, o sea, nos pone en una situación muy difícil, o sea, inclusive también toparnos con lo políticamente correcto. Por eso quería hacer este programa sobre libertad de expresión ahorita, porque, bueno, hay como muchas vertientes, hay como muchas cosas que, muchas acotaciones que se tienen que tomar en cuenta si se quiere emitir una opinión.
Una opinión, exacto.
Primero que nada, la responsabilidad. Porque no es lo mismo a lo que decíamos hace rato de que, bueno, si escribes algo estás... básicamente puedes firmar tu sentencia de muerte. No, me refiero más bien a que, bueno, si yo voy a emitir esta opinión, yo me hago cargo de la opinión.
De la opinión, claro.
Y si de verdad es mi opinión, puedo defenderla con argumentos, no nada más así como...
Diciendo, con pues es lo que yo pienso, ¿no?
Es lo que yo
tienen
pienso
que respetarme.
Vete a rayar el muro de tu abuela. Claro, o sea, una responsabilidad, o sea... con lo políticamente correcto, pues yo estoy un poco peleado. No por... contestatario ni nada, sino porque creo que lo estamos malentendiendo.
Sí, y además estamos usándolo como una... como algo de lo que uno originalmente iba a correr, de lo que iba subiendo a internet, ¿no? Es decir, de las reglas tan estrictas que había en cuestiones sociales, ¿no? Como la etiqueta, como la educación, o como el no sé, ciertas reglas que se siguen en algunos lugares, ¿no? El internet en su origen pues era un espacio de libertad donde tú podías seguir los intereses que tú quisieras, donde tú podías hablar de la forma que tú quisieras con las personas.
Sin duda.
Y se está convirtiendo en una extensión, en un pequeño universo donde la gente hace exactamente lo mismo que hace afuera. Y eso es bastante triste para mi gusto, ¿no? Porque es muy difícil de veras. Recuerdo los memes del año pasado, en 2016... que era una imagen de Bart Simpson, ¿no? Y cuando lo encañonan con muchas pistolas.
Ajá.
Y se tenía una opinión en 2016, ¿no? Es como, bueno, sí y no, ¿no? Ya sabemos por qué. Porque no todas las opiniones son válidas y no todas las opiniones son respetables. Pero la cuestión aquí está en lo siguiente.
Qué bueno que dijiste eso. O sea, no todas las opiniones son respetables, pero se respeta el hecho de que puedan emitirse.
Pueden emitir.
Esa es la gran diferencia.
Exacto. Esa es la diferencia entre lo que decíamos al principio.
Ajá.
Tú puedes tener una opinión sobre... Una opinión xenofóbica, racista, homofóbica y demás. Y pues es una opinión tuya, pero se respeta el hecho de que puedas decirla. Pero la opinión misma no debe ser respetada. Y ¿sabes qué? También mucha gente no puede discernir entre la persona y la opinión, ¿no? Es decir...
una opinión no te define.
Exactamente. Es decir, muchas... A veces sí,
a veces sí.
Pero el hecho de que hagan una crítica a tu opinión, o un comentario a tu opinión, mucha gente se lo toma personal y empiezan ahí con argumentos a nominem, ¿no? Y ya es como...
Tocas un tema ahí muy chido, antes de que nos vayamos. Sí, el problema es que ya ni siquiera se puede dialogar.
No,
no se puede debatir siquiera. No se puede ni pelear, o sea, pelear en internet...
No.
Es una de las cosas más ridículas y sin sentido que existen. No se puede,
No se puede.
Si tú ves una opinión en internet que no te agrada, lo más prudente que puedes hacer es ignorarla. Nunca
por intentes... salud mental, una recomendación a nuestros radioescuchas es que...
No peleen en internet.
No peleen en internet, pero también si pueden evitarse la sección de comentarios de algún tema que ya saben que va a ser espinoso, ahórrense de liberar ciertos miligramos de bilis, porque es muy, muy canijo a veces darse cuenta de que en el pleno siglo XXI hay gente que sigue pensando barrabasadas, ¿no? Pero la cuestión es esa, ¿no? No podemos separar las personas de las opiniones y eso es gravísimo, porque entonces siempre terminan peleándose entre ellos, ¿no? No entre sus argumentos, ni sus opiniones, ni sus puntos de vista, sino entre ellos. Y pues ahí la discusión se vuelve súper absurda, ¿no? Pero la cuestión es esa, como lo decía Cecilia también cuando vino, la palabra ya se abarató muchísimo.
Bastante.
¿No? Es decir, ya no tiene peso ningún argumento
y
por
las
más...
opiniones están a nada.
Sí, sí, sí. Ya no, por más bien construido que esté un argumento en una discusión en internet, por ejemplo, llega y tiene algunos likes, pero si llega alguien y dice, no, ¿sabes qué? Yo pienso que tú estás mal porque esto, 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 y es una opinión más popular o más difundida, entonces va a terminar siendo más válida esa, ¿no? ¿Por qué? Pues simplemente porque democráticamente ha sido elegida como más válida por una mayor cantidad de personas. Entonces, en ese momento es cuando se descompone todo, ¿no? Cuando te das cuenta de que una opinión argumentada, cierta, no sé, validada, lo mejor construida que quieras, en el momento en que te das cuenta de que ella puede venirse abajo en una discusión contra alguien que no piensa, pero tiene un teclado cerca, ¿no? Ahí es cuando se descompone la capacidad de comprender cómo Internet pues nos ha hecho daño, ¿no? No podemos percibirlo si no podemos percibir estas cosas.
Sí, definitivamente ya es complicada la situación. Y bueno, no es como que nos paremos mucho a pensar en eso, uh-huh. Porque generalmente cuando manejamos nuestras redes sociales, pues con mucha sabiduría las manejamos para las personas que nos interesan, ¿no? Uh-huh. Pero los foros, las páginas, los grupos, todos estos lugares donde se puede llegar a emitir opiniones, uh-huh. O los sitios de noticias que también, uh-huh. Son un espacio en los que, pues tú dices, se está abaratando bastante, uh-huh. Bastante la palabra. Y creo que sí habría que hacer por ahí unos ejercicios de conciencia. Uh-huh. Como tal, solo queda decirles que pues hagan un uso con criterio, ¿no? De su libertad de expresión. Sí. Es bien bonito poder decir lo que uno quiere. Si uno se hace responsable, si uno tiene como esta capacidad de discernir entre lo que de verdad debe ser dicho y lo que realmente no tiene sentido.
Sí, recordemos que hay que escoger bien nuestras batallas también, como dicen por ahí, ¿no? Uh-huh. O sea, no por el hecho de que podemos decir cualquier cosa sobre lo que sea, lo vamos a decir, ¿no? Uh-huh. O sea, hay cosas que son de nuestro interés, hay cosas que para las cuales sabemos, ¿no? Hay cosas, argumentos que conocemos bien de muchas cosas. Y hay otros que no. O sea, hay que reconocer también de vez en cuando que hay temas sobre los cuales nos podemos declarar incompetentes, somos ignorantes sobre muchísimas cosas, y no pasa nada, ¿no? O sea, yo no me animaría a discutir sobre automóviles, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O sea, no voy a discutir cuál es mejor o cuál es peor, o sobre temas de los que no sé nada. Pero aún así, pues está bien, ¿no? También hay que reconocer esa capacidad que tenemos de decir, no, de esto no sé nada y está bien no, uh-huh, saber, ¿no?
Claro. Pues muchas gracias por haber accedido a la invitación, Román.
Gracias, siempre estuve tomando una agüita de horchata a todo el programa.
Siempre es un placer tenerte como invitado. Yeah. Y pues bueno, nos vamos a despedir con una canción también de Molotov, que hemos estado escuchando el día de hoy. Esta canción, pues, por ahí dedicada a cierta televisora que durante muchos, muchos, muchos años, uh-huh, fue motivo de censura. O sea, fue el motivo de la censura en México. Uh-huh. Fue la que coartó la libertad de expresión en muchísimos años, uh-huh, y que ahora en estos tiempos del internet intenta hacer lo mismo con programas muy muy burdos y muy 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 mal hechos. Esto se llama El Carnal de las Estrellas, por ahí sabrán a quién se la dedican y a todas estas producciones plásticas y bla bla bla.
Saludos a Cayo de Hacha.
Saludos a Cayo de Hacha. y a todos los que nos escucharon el día de hoy, que tengan una buena noche. Esto fue Círculos Viciosos, hasta la próxima.
Bye.
De las estrellas, solo quiere acostarse con ellas. solo quiere acostarse con ellas. Este canal de las estrellas solo quiere acostarse con ellas. Este canal de las estrellas solo quiere acostarse con ellas. Este canal de las estrellas solo quiere acostarse con ellas. Este canal.
El problema de las citas en internet es que nadie puede asegurar quién las dijo. Abraham Lincoln. Radio Universidad de Guadalajara presentó
Círculos Viciosos, la dosis justa de música, cultura e internet. Hasta la próxima.